Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas, todo el jazz mestizo, las raíces y los sonidos del mercado persa del jazz. Ven a conocer las biografías de los grandes pájaros nocturnos del jazz. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz, aquí en Radio Universidad de Chile, con Arturo Pozo ahí tras el vídeo. Hola Arturo. Miguel Veracifra que les habla, para iniciar este capítulo de hoy con muchas buenas noticias. Lanzamiento del libro, acuso de recibo de otro, música que vamos a estar disfrutando y escuchando, pero también en relación con la poesía, con la literatura, que es algo que nos fascina aquí en Olo Jazz. Y tenemos grandes invitados para compartir esta noche con ustedes lo que es esto que estoy comentando. Partamos por las bellísimas damas que nos visitan y yo feliz porque primera vez que está una de ellas aquí en el Olo Jazz, Mili Pillana. Muy feliz también porque yo soy muy cercano a Mili Pilla, trabajo allá, entonces tenemos mucha banda ahí. Fumadora empedernida, dice aquí. ¿Será cierto? Se lo vamos a preguntar. Feminista, tallerista por convicción y doctrina. Bueno, una gran gestora de proyectos culturales también. Creadora de literatura importante, ¿cierto? En el microcuento. Famosos son sus talleres literarios, Ergo Zoom. Y muchos libros a su haber. Así que estamos felices de tener por primera vez aquí a Pía Barros. Pía, bienvenida a Olo Jazz.
Muchísimas gracias.
Y además me encanta tu voz.
Tengo voz de radio, ¿cierto?
Una preciosa voz.
¿Tú ves para lo que sirve fumar harto? Sirve.
Oye, mira, buen consejo a los locutores de radio. Fumen. Oye, sí, es que es una voz muy, muy, muy bonita. Y bueno, a tu lado está también quien nos visita y con un libro aquí que nos va a mostrar, un bellísimo trabajo. Pulitzer se llama Cantantes en la memoria de la poesía chilena, una edición de Asterión, editorial Asterión, y que está lanzándose por estos días, y entonces estamos muy felices de contar con este extraordinario poeta, periodista, ensayista, guionista, de humor chileno, y bueno, y vamos a preguntarle sobre el libro y otras cosas más, así que bienvenido por primera vez también aquí a Olo Jazz, Jorge Montealegre.
Hola, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Y felicitaciones por el libro, porque sacar un libro en Chile sabemos que no es cosa fácil. Y además un libro que está muy conectado con lo que es los auditores de Olo Jazz. Hay referencias a músicos de jazz también, ahí lo vamos a estar comentando, pero a todo tipo de música es como un Pulitzer, colocar el disco ahí en la memoria de nuestros auditores. Y también está con nosotros quien es parte también del trabajo, porque escribió un postscriptum o un epílogo, ahí nos va a contar exactamente qué es. También importante periodista, experto en música, David Ponce, bienvenido a Olo Jazz por primera vez.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá por primera vez en Olo Jazz.
Oye, qué bueno que pusiste ahí también textos y importante tu mirada, que la seguimos aquí en lo que escribes hace mucho tiempo. Y también queremos agradecer la presencia de una amiga de la casa, periodista, nos ha ayudado mucho en los últimos años de Olo Jazz. Así que, Gaby Álvarez, bienvenida a Olo Jazz.
Muchas gracias, Miguel. Esta vez vengo sí a hablar de la furia del libro.
La furia del libro, como periodista y como también ahí haciendo patria con esa furia del libro que ha trascendido ya fronteras. Es una feria increíble como creció en todos los años que lleva, que son bastantes años, y que ha trascendido, como digo, fronteras, es conocida ya en otras partes. Y este año me parece que viene como cargada con hartas sorpresas.
Viene con novedades, con tres hitos principalmente. Ajá. Uno, que son más de 180 editoriales las que van a estar este año. Wow. 120 chilenas y 62 extranjeras. Siendo el año que más editoriales tiene, porque cada año va creciendo. También que hay un nuevo escenario principal, que es en la Plaza Zócalo del GAM. Ajá. Así que se extiende precisamente porque falta espacio para tantas editoriales.
Oye, sí, increíble. Yo vi la lista, pero increíble la cantidad de editoriales independientes.
Sí. Ahí. Y bueno, que también es la primera vez que será sede de los Diálogos Latinoamericanos, instancia que antes se realizaba en la Feria del Libro y que ahora por primera vez se hace en la Furia.
Buen gesto, ¿eh? Buen gesto. Ojalá eso sea una tendencia a trasladar cosas de los grandes a los que están haciendo esfuerzos sobrehumanos y por la literatura en Chile, y qué buen ejemplo lo que tenemos aquí. Quiero agradecer, oye, antes que se me olvide, porque nos envió un libro increíble este gran baterista, que es Orlando Avendaño. Es un libro que se llama Solo de Batería, Crónicas de Jazz y Otros Relatos, y bueno, lo vamos a disfrutar. Orlando ha tenido una cercanía con nosotros en el último tiempo y hemos conversado muchas veces, y así que es un libro que tiene interesante aporte ahí de vida, con muy buenas fotografías, un prólogo de Álvaro Menentó, así que está muy interesante. Gracias, Orlando, por enviarnos este trabajo.
Un saludo para Orlando, de verdad, notable. Él tenía un blog hace tiempo, probablemente muchas de las cosas que leemos en su blog están en este libro, así que claro, me entero de recién, pero lo recomiendo desde ya. Así, un gran...
Sí, muy activo en las redes, así que siempre está, cuando buenísimo. Subimos cosas de los jazz en la punta, y, así, muy buena onda, Orlando, así que gracias. Y bueno, y este otro libro ahí, Pulitzer, ahí, yo creo que es de mucho, muy atractivo, bellísima la portada también, y preguntarte, Jorge, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo surge esta conexión entre música y poesía en tu vida, y con qué temas específicamente? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, mira, este libro tiene una historia larga de como 30 años, ¿no? Ajá. Es una colección, como quien colecciona un álbum de figuritas. ¿Ah? Yo estuve coleccionando poemas de poetas chilenos y chilenas que en algún verso del poema nombraran algún cantante o conjunto musical. Yeah. Y me demoré mucho tiempo en hacer esta colección, y en este libro llegamos a 170 autores, desde Gabriela Mistral hasta un poeta muy joven, nacido en los 90, hasta un poeta millennial, digamos, ¿ya? Con todos los estilos de cantantes, de grupo. Ahí David es el que sabe de eso, y me gustaría decir, a propósito de que está David acá, que en este libro es una investigación, ¿no? Y hay un asedio al tema, es ajá. decir, está esa persona que pone en contacto al cantante con el poeta, el disc jockey, ¿no? Entonces el prólogo es de Miguel Dabañino, un disc jockey clásico, muy conocido, muy respetable y ajá. querido por nosotros, ¿ya? Para decirnos de las épocas, los estilos de los cantantes y los grupos que están nombrados, bueno, David Ponce es un experto, ¿no es cierto?, que no, le agrega mucho valor al libro, ¿no?
Qué bueno.
Y también tienen que estar representados los cantantes. Entonces hay una cantante, ¿no es cierto?, que es Palmenia Pizarro, ¿eh?, que escribe representando de alguna manera a los cantantes nombrados en el libro, ¿ya? Bueno, y de parte de los poetas, pues yo soy culpable de la idea y de la recolección, de la compilación de los poemas, así que yo hago también una presentación desde el punto de vista más bien literario y de la intención del libro y los criterios que tiene el libro.
Mira, oye, y la selección de los... te pregunto primero, ¿son todos los, está la totalidad de la poesía chilena revisada, o los que te llegaron a ti, a tus manos, y podrían haber otros eventualmente?
Más bien los que busqué, más que los que me llegaron, porque me puse un criterio, me autoimpuse un criterio de que fueran poemas publicados, que yo pudiera hacer, como investigador, hacer la referencia de dónde saqué los poemas. Ah, ¿ya? Ahora, sería muy pretencioso y arrogante que yo dijera que conozco toda la poesía chilena. Seguramente hay varios poemas que están afuera, porque no conozco todo, pero con mucha honestidad debo decir que revisé mucha poesía de muchos años, uh-huh. y hay poetas que tienen varios cantantes nombrados, y ahí elegí más bien con un criterio de calidad y de inclusión, digamos. Hay cantantes que uno dice, bueno, ¿cómo no voy a poner a Frank Sinatra? No sé.
Sí.
Entonces, bueno, y están, yo diría, los mejores poetas chilenos de más bien de un siglo de poesía. Está Gabriela Mistral, está Pablo Neruda, por así decir, los mayores, ¿no es cierto? Y hay poetas intermedios como Enrique Lino, Jorge Tellier, qué sé yo, Gonzalo Millán, o de los más jóvenes, Mauricio Redolé, y otros. Que nombran a sus cantantes, no necesariamente favoritos, porque hay poemas en que el cantante es criticado en el poema. Por ejemplo, claro. Nicanor Parra tiene un poema a su hermana, por supuesto, y tiene la defensa de Violeta Parra, pero tiene un poema a Salo Reyes, ¿me entiendes? Y ahí él polemiza, por así decirlo, con Salo Reyes, ¿no? Hay de todo.
Entran en diferentes maneras, digamos, a la poesía.
Así es, así es.
Oye, eso es muy importante. ¿Este libro va a ser lanzado en la Furia del Libro?
Sí, este libro también es un hito de la Furia del Libro y va a estar en el escenario principal el jueves. Mañana, después de la inauguración de la Furia del Libro, va a estar a las 7 de la tarde, ahí en el escenario central, y bueno, va a haber poetas que están incluidos, que van a leer sus poemas, va a estar Miguel Dabañino, David Ponce, la editora, que es Pía Barros, ¿no es cierto?
Así que... Oye, pudo haber sido más corto, pero exactamente. No, porque la editora se puso con la
cimitarra. Sí, ahí hubo un corte.
No, la editora se puso mano dura al final.
La página y toda esa cosa que no...
Oye, sí. El editor es el editor o editora es fundamental en realidad en un libro. ¿Y fue difícil o fácil? ¿Cómo te resultó, Pia, ese trabajo?
Depende. Siempre es difícil pelear cuando en qué situación estamos. Estoy hablando con mi marido, estoy hablando con el tipo que me está entregando el libro. Estamos separando las aguas, digamos. Entonces es más complicado pelear.
Más complicado.
Entonces ahí peleando con el diseñador, peleando con el marido, peleando con todo el mundo, que vamos achicando las paginitas porque la cosa está muy corta. Sí.
Hay que pensar a veces con requerimientos también.
Hay que pensar con cosas muy estúpidas en este país. Uno, que el libro es muy caro de producir.
Claro. La cantidad de páginas.
Que la forma de venta lo hace invendible. Después hay libros que son tan caros que no podéis venderlos porque son imposibles. Entonces, la idea es que sea un bolígrafo, que sea para todo y que obviamente tenga un peso asequible a todo el mundo.
Ya, qué bueno. Oye, y en esta tarea de ver todo esto también, porque tú también eres escritora, ¿hubo algunos que te sorprendieron, cosas que te gustaron más dentro de...? Porque hay una infinidad de músicos citados. Es muy bonito el libro porque, háganse una idea, en cada página aparece en la parte superior, ¿verdad?, el nombre del artista
con una letra especial.
Con una letra especial. Y bueno, viene el poema después.
Diseñada por Hernán Venegas, por favor, que lo hizo especialmente para el libro, siguiendo una tipografía, diseñando él la tipografía para esto. Se jugó el pellejo, porque este libro ya muchos años que estaban, digamos, en el fondo proyecto, complotando para hacerlo.
¿Demoró en salir, digamos, el proyecto? Entre que se gestó y
30
todo.
Años.
30 años, ¿te parece un tiempo razonable para hacer un libro?
Hubo una primera edición en
con
todo
estaciones, caso, hubo estaciones.
Una primera edición. Claro.
Histórica, legendaria, ya está.
Legendaria. Sí. Y,
cada 10 años nos acordábamos del proyecto
de
nuevo.
No estuvo en mi editorial.
No te responsabilizas.
No me responsabilizo de esa edición, sí, de esta.
Oye, importante entonces mencionar que Asterión, que tiene ya su trayectoria como editorial.
También es de las más viejas de la Furia. Mira. Y somos las más viejas, pues somos 6 mujeres de Asterión, las más viejas de los Furiosos, porque la editorial nuestra es la más antigua de todas, de todos los de la nuestra.
¿Está
del
como
91.
Del tiempo de la fundación de la o
después? Del 91. No, es muy en el resto, claro. Creo que el resto parte, pero por lo menos 8 años después, las siguientes más viejas, digamos. Y además por el proyecto de la Furia, que a mí me interesó siempre, yo encuentro que Galo es un tipo muy brillante, muy creativo y hace muchas cosas. Y me encantó la idea de ser furioso del libro, una feria del libro. Entonces me encanta esto de ser furioso. Creo que ahí, a partir del trabajo que ha habido de los jóvenes de la Furia, se han logrado, se han cometido miles de errores y se han hecho muchos aciertos. Y creo que los aciertos han sido mayores que los errores. Entonces se ha logrado, primero, consolidar un espacio. La gente espera la Furia del Libro. Y eso yo creo que es muy difícil en un país que está lleno de ferias por todas partes. Y que tiene además una cosa importante, que es gratuita, o sea, no pagas entrada, que es una cosa muy importante, y que es democrática. O sea, hay todo tipo de editoriales, hay todo tipo de escritura, hay todo tipo de apuestas editoriales, y creo que esa diversidad es un aporte a la escritura, pero un aporte sobre todo al acervo cultural chileno, que está... Generalmente hay muchas camarillas, hay grupitos, hay cosas. La Furia de algún modo reúne a un montón de apuestas editoriales, de proyectos distintos, de intenciones diferentes, y da una amplia muestra de lo que ocurre en el país. Yo hace mucho tiempo que hago una distinción entre el movimiento cultural y la industria cultural. Y creo que la Furia logra estar en el medio de ambas cosas, intentar que sea, o sea, uno, que el libro se venda, pero intentar sobre todo que esto tenga una dignidad distinta y que tenga la dignidad del proyecto cultural más que de la industria cultural.
Importante punto, porque a veces uno va a las ferias y realmente la piensa dos veces por el valor de la entrada. Luego lo que hay adentro, no hay ninguna oferta, todo es carísimo.
Así es.
Y uno dice, ¿para qué diablos viene esta cosa si al final viene a turistear? Pero
por supuesto, las librerías te hacen más descuento, claro, cuando llegas y pagas, claro, en vivo, en directo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene la furia es que la mayoría intentamos vender los libros con un descuento considerable. O sea, uh-huh, en el caso nuestro, nosotros vendemos inmediatamente con el 40% de descuento, entre 40 y 50% de lo que cuesta una librería.
¿Sabes qué?
Hay otras editoriales que también intentan hacer lo mismo y funciona, de un modo bonito.
A mí me gusta mucho eso que dices tú, porque yo lo que encuentro también muy valioso en general de la furia y esta línea de editoriales alternativas es que uno va y se encuentra con los escritores y se encuentra con los editores, se encuentra con la gente que hace los libros. Entonces está como más cerca de casi del trabajo como de los amanuenses, así que hacen el libro. O sea, que alguien puede estar ahí y es la autora, o alguien que está muy comprometido con el proyecto. No es como un encargado que lo dejaron ahí que lea lo mismo, que en realidad lo que importa es vender.
Claro.
Entonces eso marca un sello también como importante de recuperar un poco esta cosa un poco aneconómica que habría en el arte, ¿no?
Claro, me parece ridículo, pero en realidad, y nostálgico, lo que tú quieras, pero yo soy ochentera y por supuesto añoro la feria del parque cuando uno tenía que correr, sí, con los libros debajo de la lluvia y esas cosas. Ahora, igual que eso, sí, yo creo que hay un proyecto que es serio, el proyecto de la Furia del Libro. Este año, por ejemplo, vienen escritoras muy buenas. En la Furia se han presentado los libros de una de las grandes escritoras chilenas, como que me encanta, que es la Lina Meruane, por ejemplo, y nuevamente este año presenta libros. Viene una escritora argentina que yo admiro muchísimo, una tipa joven muy buena que se llama Selva Almada, y creo que es de las voces más, para mí ella y la Samantha Schremling son las voces más notables que hay en Argentina en este momento. Entonces son figuras de mucho fuste y con mucho proyecto propio escritural, más que modas y cosas similares. Me parece que el programa está bonito, y bueno, Gaby puede contarnos mucho más.
Esto va a comenzar mañana, ¿no?
Esto, bueno, en realidad comenzó ahora, hace un ratito, porque en la sala acá se estaba pasando un documental de Edgardo Kosarinski, que iba a tener una conversación. Claro, oficialmente comienza mañana.
¿A qué hora exactamente?
Empieza a las 4 de la tarde. Ya. Y voy a corregir algo muy pequeño, sí.
¿Sí?
Porque el lanzamiento, dale, de Wurlitzer es mañana a las 7 y el acto inaugural oficial es a las 8. Después, ya, ahí mismo, o sea, después del lanzamiento.
Somos teloneros de la inauguración.
Somos teloneros de la inauguración.
Bueno,
claro,
para este caso.
Que va a ser, bueno, de hecho, una lectura a cargo de Elvira Hernández, la inauguración.
Ya, nada menos. Oye, qué bueno.
Y el viernes también comienza a las 4. Y el sábado y el domingo comienza a las 11. Todos los días tiene horarios distintos de comienzo y final. Bueno, en esto estoy dando el horario de inicio, que es más fácil recordarlo, pero
y al final después nos vamos a dar. Y lo importante es que es gratis. O sea, nadie tiene problema aquí de que tiene que llega nomás y va. Entonces, las luquitas que lleven para comprar los libros.
Por favor.
Si no hay entrada. Oye, David, ¿y qué? ¿Cómo fue lo tuyo ahí? ¿Cómo te conectaste con Pedro, con el trabajo? ¿Cómo fue este matrimonio ahí con tu visión, digamos, de oído musical en relación a lo que estaba en el libro?
Una invitación de Jorge, básicamente. Yo no conocía, algo me había comentado Jorge de esta primera edición legendaria de hace muchos años atrás, pero hablamos en el fondo hace un tiempo atrás para esta nueva edición del libro, y Jorge tenía, al principio pensamos que hubiera como notas al pie del libro, cada vez que se mencionara un cantante hubiera una nota al pie. Pero al final era medio complicado eso y
como más académico, pensamos, un poquito.
Claro.
Sí. ¿Está buena?
Pensamos al final un texto único, digamos, una especie de reportaje gigante, que en el fondo es casi un quién es quién en el fondo, ¿no? O sea, fue muy entretenido para mí hacer ese trabajo, porque fue leer la antología completa, hacer una como el barrido de todos los cantantes y grupos que estaban mencionados, y escribir algo muy somero sobre quiénes eran, porque ya con lo somero que está gigante por la cantidad de poetas y la cantidad de músicos que están citados. Pero básicamente una apuesta como en contexto de quiénes son todos estos músicos, cantantes, rockeros, baladistas, boleristas, cantantes líricos, folcloristas, digamos, que aparecen mencionados una y otra vez en los poemas.
Oye, interesante, porque además yo creo que de leer el libro uno también se puede dar una idea de qué es lo que sonaba en el oído de los poetas en Chile, ¿no?
Eso está muy bueno. Como
por época.
Como, claro, como un feeling así. ¿Qué sonido les parecía, o qué les parecía el sonido musical?
Y es muy variado eso, pues. Eso es súper bueno, como eso me descubrí en el fondo, eso haciendo este trabajo para el libro, que es lo variopinto que es como el oído de los poetas, digamos, ¿no? Que me parece que tiene relación con lo variopinto que es el oído de los chilenos en general, ¿no? Los chilenos hemos escuchado muchos tipos de música, hemos puesto de moda muchos tipos de música en Chile en el siglo XX y probablemente antes también, ¿no? O sea, muy como heterogéneo el gusto musical chileno. Y los poetas no tenían por qué ser diferente, creo yo. Son rockeros, les gusta The Cure, les gusta The Smiths. No, pero les gusta como mucho Rolling Stones, mucho Beatles. La más mencionada, por supuesto, es Violeta Parra. Pero así como está él, está Gardel también, está Elvis. O sea, es de verdad muy variado el gusto musical de los poetas.
Está de las poetas. Claro, los Beatles también. Claro. Bueno, hay de todo y según la época también es la... los cantantes que van apareciendo, ¿no? Sí. O sea, a Neruda, el poema, el cantante que nombra es Paul Robeson, que hoy día nadie lo recuerda, o sea, se le recuerda, pero nadie recurre a él.
Increíble ese negro.
Claro, exactamente, ¿no es cierto? Como un tipo de canción de protesta de esa época. Claro.
Cantante social, digamos.
Absolutamente, bien militante y todo. Claro. ¿Ah? Entonces se puede pasar con el libro por esa diversidad, ¿no? Claro. Pero además lo que pasa también es que el trabajo de David sobre los cantantes es muy complementario a los otros trabajos que son sobre el libro. O sea, hay un trabajito que te deja claro más o menos qué tipo de poesía hay ahí, qué tipo de poetas más bien y de poesía. Este otro trabajo, claro, qué tipo de música, ¿no es cierto? Miguel, ¿cuál es la relación con la radio? Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho recalcar, que es que este libro puede ser muy útil en un trabajo de buenos profesores y profesoras, ¿no es cierto?, que pretendan acercar a los estudiantes o a la música o a la poesía. O sea, a propósito de un poema, a lo mejor hay un estudiante que se acerca a la música y al revés, a propósito de la música, a lo mejor hay alguien que se acerca a la poesía. Entonces es un libro que puede ser, que puede cumplir un propósito formativo, pedagógico, claro. En ese sentido, ¿no es cierto? Además de dar a conocer a poetas que a lo mejor difícilmente van a estar en otras antologías porque... sus publicaciones son precarias, porque son de otras regiones, porque son muy jóvenes, porque son muy viejos, etcétera, ¿ah? Porque no están en la cosa snob de repente, no están en la competencia. Entonces, es un libro inclusivo por varios lados, y eso a mí me tiene bien contento.
Qué bueno que se acerca. Hemos estado viendo acá en Olo Jazz, porque hemos tenido hace como 2 o 3 años ya una relación con un festival que se llama Poesía y Música, conectan a ella directamente en el hacer mismo... la poesía y la música, y entonces esto viene a coronar como parte de esta como constelación que se está formando, o puentes entre la poesía y la música, que por lo demás siempre existieron, porque de algún modo...
La lira, ¿no? La lírica.
La lírica, claro, en el original...
Tocar la lira.
En el ancestro así occidental estuvo junto eso.
Y yo pensaba en esas cosas también divertidas, como que hay cosas irónicas, hay poemas muy irónicos, y yo me muero la risa con un texto de Lucho Gatica que tiene Juan Cameron, por ejemplo...
Trote de chancho.
Entonces, tú empiezas a ver también una poesía que no es sacrosanta, que es una poesía más diversa, que tiene también esa cosa disruptiva y entretenida que es para jóvenes, para viejos, para todo lo que hay. O sea, tiene esa diversidad el libro que lo hace entretenido. Y es un muy buen regalo, por favor, piénselo bien, la Pascua viene, es un muy buen regalo.
Está muy buena esa idea, porque ahora estamos a puertas ya de la Navidad, así que, hecho esta semana más o menos es la fecha como para comprar las cositas, así que...
Sí, hay que empezar.
O sea, la furia del libro...
Tienes que aprovechar, porque la furia del libro, aparte que es del productor al consumidor, porque son editoriales pequeñas que los mismos editores venden directamente, están los autores, qué sé yo, hay que aprovechar eso, son buenos regalos. Y además pasa otra cosa, que en la furia del libro, que uno de los talones de Aquiles de la industria, ¿no?, del libro, es la distribución, ¿no? Entonces, si uno no va a este tipo de eventos, puede que no encuentre esos libros, no los conozca, porque hay problemas con la distribución del libro en Chile, ¿no es cierto? Por supuesto que en las vitrinas van a estar los libros de las grandes editoriales, ¿no es cierto?
Transnacionales.
De las transnacionales, ¿no es cierto? Entonces, esta es una posibilidad de mostrar, de tener contacto con el... Sí. con el lector, con la lectora, digamos, desde los editores y desde los autores.
Sí, es muy curioso ese fenómeno, porque los tirajes ahora pueden ser más pequeños. De hecho, hay tirajes muy pequeños de no es como antes, que decían no lo podemos imprimir si nos saca mil ejemplares, pueden sacar muchos menos. Entonces eso también ha hecho como que sea más importante ir a los lugares donde están estos libros, porque no son tirajes de los niveles de las macro o los majors de la industria editorial, son tirajes más pequeños, pero también generan esta cercanía. Así que,
pero además insisto, cuando tú ves que hay editoriales que tienen, o tirajes más pequeños, tienen apuestas muy entretenidas, hay, sí, cosas, tú te das cuenta de que salen una cantidad de libros que tú no vas a ver en los dos medios de comunicación que existen para esto, o sea, no los vas a ver por escrito, sí, y que no, y no te enterarías de ellos si no participas en estas ferias, si no asistas, si no nulgueteas, no das vuelta a la gente. Entonces, creo que las ferias en general son un aporte por esto, pero La Furia del Libro además tiene esa diversidad editorial, tiene desde editoriales más grandes a editoriales muy pequeñas, con libros de mucho trabajo personal y todo, pero en esa diversidad, insisto, de apuestas y estéticas muy muy diferentes, y eso es enriquecedor, obviamente.
Sin duda. Yo creo que tiene la magia de lo que era antiguamente, si la Feria del Libro alguna vez estuvo un poco más cercano a esto, pero se fue
antes de que fuera industria,
antes que se fuera al tema de mercado y industria. Claro, tenía eso, porque pasó con todo, ¿eh? Pasó hasta con la furia, la cosa huachaca, ¿no? La cumbre huachaca, claro, que se ha ido transformando en un asunto totalmente mercadeado y
una cooptación.
Mercantilizado, claro. Ya de huachaca le queda bien poco, el nombre nomás. Así que yo espero que la Furia del Libro no le pase para nada eso, que se mantenga ahí fiel a sus principios, porque los grandes le echan el ojo a los pequeños. Estamos escribiendo un texto ahí que se llama David sosteniendo a Goliat, porque en realidad a veces los chicos surtimos a los grandes.
Pero este David,
los grandes después llegan
cosa
y toman el fruto.
Pero este David es
este
mejor
David
que
sí, este David nos sostiene con su conocimiento.
Aquí David sostiene a este Goliat, claro, que es este libro.
Por favor.
Oye, yo quiero puro leer el texto, porque yo no lo he leído, así que yo quiero leer tu...
Aquí queda.
Queda ahí. Oye, bacán. Así que entonces, recuerden, mañana a las 8, ¿no?
Mañana a las 7.
A las 7, perdón. A las 8 la inauguración del...
A las 7 teloneamos nosotros, como dijo
Jorge. Teloneamos nosotros, y a lo mejor la Elvira Hernández también, porque es parte, ella está incluida en el libro. Mira, hay una cosa que me gustaría decir de estos libros, ¿no? Como el Pulitzer y como otros libros.
Qué bien puesto el nombre.
El Pulitzer, sí, porque uno pone la ficha ahí y elige qué canción, qué cantante, qué poeta, ¿no?
Todo eso resuena en la mente de las personas.
Claro.
Con todo lo que eso implica, digamos.
Sí. Tenemos que sacar una foto de grupo con un Pulitzer, todos los que hicimos el libro. Pero una cosa que quería destacar de este libro y de otros libros, como la colección Basta, que tiene también Asterión, de la cual Pía puede contarle un poco más, que son, y también La Furia del Libro, que son momentos y lugares de encuentro. Porque acá, como se pueden encontrar 170 poetas, además de los músicos nombrados, ¿no es cierto? En otros libros, como el libro Basta, son libros antológicos en que se juntan muchos escritores y escritoras.
Mira, importante. Oye, yo después voy a mirar el libro con más calma, pero aquí les adelanto que está Billie Holiday, Louis Armstrong, ¿cierto?
Ella Fitzgerald
mencionada también.
John Coltrane incluso está como de contrabando.
Mira,
no
bueno,
es cantante,
bueno,
pero aparece por ahí.
Muy, muy interesante, sí, sí. Hace un tiempo atrás escribimos un texto aquí sobre Latin Jazz de Gonzalo Rojas, que sale mencionado Armstrong.
¿Está ahí?
Ya, qué bueno, sí, trabajo magnífico. Oye, qué bueno. Así que puras felicitaciones, y así que mañana va a ser un día entonces de pura fiesta ahí en esta Furia del Libro que viene más furiosa que nunca.
Oye, sí, pero igual quería hablar de otros teloneros previos todavía.
Cuéntanos.
Como mañana es el primer día, también va a haber una actividad, una charla a las 5, que se llama A 200 años del nacimiento de Karl Marx. ¿Qué fue el marxismo y qué podemos esperar de él? Y también va a haber la presentación de la novela gráfica El Río, donde participan José Gay, que es ilustrador, Francisco
ilustrador
Estrada.
Yo lo amo.
Ex director del Sename.
Muy buen escritor.
Jaime Concha, que es médico sobreviviente de abuso en el caso Maristas y vocero de la Red Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico Chile. También la primera mesa de los diálogos latinoamericanos, que aborda el tema resistencia cultural ¿Cómo hacemos para no volvernos tan gringos? Donde participan Fernanda Melchor de México, Horacio Castellanos Moya de El Salvador y Felipe Rosete de México. Y eso es a las 6. Así que los que se vayan a dar una vuelta mañana ya saben que al menos contamos con todas estas actividades.
Oye, eso panorama. Te iba a preguntar, ¿se puede ver esto en internet? Lo que estén
sí, pueden entrar a la página de la Feria del Libro y... O sea, perdón, de la, que, menos mal que no dije sí. La farándula del libro. Claro, de la Furia del Libro, y ahí van a poder ver la programación. Y mañana también va a estar allí mismo en el GAM.
Perfecto. Oye, ¿música va a haber de algún modo? ¿Músicos así como tocando?
Mira, yo vi que Niña Tormenta va a estar mañana en una actividad de lanzamiento de alguna editorial que no recuerdo en este momento. Y el domingo va a estar Natizú, que...
Todo esto en el GAM, así para que se ubiquen, ¿eh?
Claro.
Estación del Metro Universidad Católica.
Universidad Católica.
Fácil de llegar, así que... Todo bien, gratuito, muy buena onda.
Natizú va a estar el domingo en el lanzamiento de Las Durmientes, que es el primer título de la colección narrativa infantil y juvenil de libros del Pez Espiral. Mira. Así que ahí va a haber música.
Ya, bacán. Entonces, para los que ahí programen su fin de semana, ya lo saben, hay mucho que ver y que reconocer ahí de todo lo que se está haciendo en el mundo literario en Chile, el mundo editorial, que ha sido una... cruzada realmente de resistencia cultural, porque en verdad que es complicado sacar los libros. Y también ha pasado otra cosa que yo les quería preguntar, porque al ser tan complicado entrar a los costos de lo que implican los libros, mucha gente optó por crear editoriales, es decir, autoeditarse, pero bajo el formato de editoriales, y eso también hizo surgir muchas editoriales que son pequeñas y producen un perfil específico. Y eso trajo variedad y trajo como un incremento de un mundo editorial que curiosamente es furioso, muy bullente, y que está asociado a esta cosa como alternativa. Es muy como la alta productividad que hay y la autogestión, pero esto es un fenómeno que yo creo que no se habría esperado hace, nosotros que somos más viejos, hace unos 30 años atrás. Se pensaba en las editoriales, uno pensaba, uno va a mandar el libro, la editorial lo va a publicar, le van a pagar.
Oye, Miguel, incluso, bueno, de hecho,
ese como ese esquema, ¿no?
De hecho, una de las editoriales que viene es Barba de Abejas, que es la editorial de Eric Chierlo, un argentino que tiene un proyecto editorial bellísimo con el que él ha hecho más de 5.000 libros hechos a mano.
Imagínate.
Yo lo vi sus publicaciones en la Feria Impresionante, viene, va a estar él con su stand, así que...
El libro objeto, por ejemplo, que es una cosa que por el costo económico del libro objeto, que además, mira, qué lindo esto.
A propósito. Oye,
aquí nos faltó la cámara de televisión para mostrar. Encapuchadas, talleres literarios dirigidos por Pía Barros y Gabriela Aguilera, 2018. Oye, pero eso está... Hay una cajita.
Yes. No, pero nosotros hacemos libro objeto desde los 80.
Todos los años uno, ¿no?
Todos los años uno, sí.
Además, tú estás conectada con el microcuento, que es... ¿Microcuento también dicho? Sí.
Sí.
Que es
mira, hay 50 modos de decirlo, los teóricos, cada que uno va a un congreso, no se ponen de acuerdo, sacar una combo, no importa. Microcuento, microficción, fast fiction, etcétera. Da lo mismo. Pero,
pero esto está bellísimo. Mira, qué lindo.
Guiño ochentero, craft, etcétera.
Oye, pero además que hay,
y ahí también José Gay ilustra algunos de los textos, etcétera.
Cada vez que voy a estos lugares siempre me sorprendo la cantidad de gráfica y de belleza en el trabajo gráfico, que también lo tiene el libro, ¿eh? Está muy bonito el trabajo gráfico.
Pero nosotros estamos vinculados desde los 80, insisto, a los gráficos. Empezó esto con los talleres y todo, que yo les daba a los artistas gráficos que me enseñaban a hacer cosas y yo tenía idea, y discutíamos y peleábamos de lo que yo quería hacer, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Entonces yo les enseñaba a escribir mis cuentos y ellos me enseñaban ideas y cosas que tenían que ver con diseño y otras cosas, que no tenía la más remota idea. Entonces hicimos intercambio en esa época.
Sí, bueno, sí. Oye, y esto sí que es una bellísima cosa para regalar.
Eso también va a estar en la Furia del Libro.
Oye, te iba a preguntar por la editorial Asterión. Y tú comentaste que había una serie, hay como, cuéntanos un poquito cómo se gestó la editorial y en qué están ahora, digamos, qué líneas tienen o qué están haciendo.
A ver, nosotros empezamos, insisto, en los 80, se llamaba Ergozum, porque era más ilegal que no habían de superclandesta. y después un amigo dijo, hagamos una editorial para el Congreso del 87 de Mujeres, y yo le decía, imposible, estamos en dictadura. Y el 91... él hizo todo para que tuviéramos una editorial que es Asterión, y de ahí se legalizó, o sea, del fondo ahí empezamos a pagar impuestos, otra serie de cosas, de hacer legales. y a vender librería, pésimo, pero vendíamos, y a funcionar en claro, una lógica más, claro, más de mercado, entre comillas, porque no me ha funcionado muy bien. Pero trabajamos con una distribuidora, funciona, ahora está funcionando bastante bien y publicamos varios libros. Y tenemos una larga colección de libros, tenemos una colección que es Terras Altas, que es más bien dedicada al ensayo. Tenemos colección de poesía y tenemos una colección de libros que son de bolsillo, que son pequeñitos, que caben en un bolsillo. Eso es de niños, pero te fijas, y esos libros así que son, que caben en un bolsillo. Y esa colección está dedicada también, es un niño a nuestro diseñador, que es La Luna de Venegas, cada uno de, entonces, ajá, el Solar de Albornoz, que otro, Lucho Albornoz, un gran diseñador, etcétera. Y cada colección está dedicada a alguno de los amigos que eran ochenteros y que hicieron muchas cosas por nosotros. Y con quien establecimos complicidades. Hay uno que está dedicado a Eduardo Labarra, entonces una colección también a él, que ya murió, que un gran dibujante chileno y muy buen amigo. Entonces, y eso, entonces son las colecciones distintas. Y está un proyecto que tenemos hace desde el 2011, que empezamos a hacer un Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género, que lleva 6 o 7 ediciones en, así, y de 12 ediciones bilingües más la traducción al francés que está en la web y otras cosas. Y esto, este Basta siguió un Basta 100 hombres contra la violencia de género y culminó con un Basta 100 cuentos contra el abuso infantil. Están todos, Escármeta, Hernán Rivera Letelier, los escritores, todos se dieron su cuento gratuitamente, bueno, para esta colección. Okay. Y la hemos presentado en 80 colegios o más de Chile, y en total más de 240 presentaciones entre Chile y afuera. Y se transformó en una red internacional, porque ahora existe el Basta en Argentina, está el Basta Argentina, el Basta Perú, el Basta Bolivia, el Basta Colombia, el Basta México, Basta Venezuela, el Basta Panamá, Estados Unidos, Chile. Me falta uno que se me olvidó y alguien me va a matar, pero son 10 países hasta el momento.
¿En cada país una editorial distinta?
Sí, en cada país una editorial, y cada país, porque al principio querían replicar el nuestro. Y yo insisto que tuve un estado de lucidez que no siempre tengo, y dije, no, yo creo que cada país tiene sus códigos y sus casos. Entonces están hechos en cuentos de no más de 150 palabras, es literatura, por lo tanto tiene una permanencia en el tiempo distinta al testimonio o a lo que venga, tiene una visión literaria, una idea mayor, y la idea es justamente promover la conciencia en torno a la violencia de género, y sobre todo que la violencia de género genera abuso infantil. Entonces, en todo esto ha sido un proyecto muy lindo que llevamos 7 años trabajando, que lo hemos llevado a diferentes países, y hay otros países que están en proceso de hacer, uno que yo creo que ya no va a salir, pero bueno, pero que estaba en proceso, que era Brasil, ahora no sé qué irá a pasar. Pero,
sí, que voy a hacer Brasil.
Sí, claro, claro, era.
No sé bueno, qué va a pasar con Brasil, cosas, además.
Con la gente de Rusia, por ejemplo, yo hice un taller por Skype, porque no tienen la tradición de la microficción, para las traductoras rusas, que a su vez lo replicaron para que otras escritoras empiecen a hacer y trabajar la microficción. Entonces, pero es un proyecto internacional muy bonito, y que ya, yo sé que al francés está también traducida la antología, no solo la chilena, sino también la argentina, la peruana, y estaban con uno, ahora estaban viendo la traducción de la de México. Mira. Pero están las francesas, que de Nanterre pusieron esto en la web gratuitamente en francés, y están haciendo ellas también la propia selección. Nosotros, esto es una marca registrada, es nuestra. Nosotros asesoramos, y lo que prohibimos es que salga en una editorial transnacional. Tienen que ser editoriales del país, locales, y tiene que ser un comité o paritario o donde haya mayoría de mujeres.
¡Qué grande! ¡Increíble iniciativa!
Asterión se la
trae. Y somos feministas, ya somos 6 mujeres peleando ahí.
Cada libro es una marcha.
Sí. Si cada libro es una manifestación. Son lanzamientos, claro, son marchas.
Y que mira, ya empezaron en 100 y ya vamos más de 150, porque en cada edición incorporamos más mujeres. Mira. Cada vez que reeditamos, ya van más de 150. Si tú piensas lo que significa, o sea, a esta altura hay casi 1.300 mujeres que participan en diversas partes del mundo, que son escritoras que entregaron su texto para esta antología. Uh-huh. Y eso, y más los hombres, gente que en Argentina también está el Basta Hombres. En Perú creo que se hace ahora el Basta Hombres, la tiene Beto Benza, Micrópolis, en la editorial Micrópolis. Y hay otros países que también, o sea, tú te fijas, una tremenda marcha, soltar a 1.200 mujeres a la calle, y escritora, ¿eh? Y es una marcha contra la violencia de género, una marcha activa.
Es lo que están haciendo realmente, yo creo que, ojalá, cómo difundir todo esto, cómo que se supiera más, a ustedes, auditores que nos están escuchando, busquen Asterión en
métanse a la web de asterion.cl,
compártanlo con sus amistades por todas las redes que hay, todos los sistemas, porque es la única manera. O sea, sabemos que los medios de comunicación masivos no están ni ahí con esto, no les interesa, pero que tenemos que hacer fuerza entre todos. Entonces hay que hacer, ustedes también son parte de lo que es necesario, o sea, que todos ustedes se conecten, que vayan a la Furia del Libro, que compren los libros, que los regalen en vez de regalar cualquier lesera, ¿cierto? A veces apurado, última hora la persona va
para
mañana.
Para el amigo secreto,
ahí está.
Oiga, llévele. Llévele lo bueno. Llévele.
O sea, es más barato que la pizza, por favor.
Y además, claro, que sí. Yo debo decir que he ido a varias, muchas de estas ferias, y son baratas, además. No estamos hablando de libros caros, estamos hablando de libros razonables, o sea, un precio razonable que alguien lo puede pagar. Porque yo he visto libros en 80 lucas. O sea,
sí.
¿Quién va a pagar un libro en 80 lucas? O sea, es un pedazo de la comida de la casa,
claro,
de la casa.
Y es solo para que esté en la mesa centro y no lo abra nadie,
claro,
o sea, para sujetar la tacita de café.
Entonces, claro, o sea, hablamos de precios razonables.
El pasavasos más caro de la historia.
claro que sí, claro. Oye, pero espectacular.
Hay libros gráficos muy buenos que están en estas editoriales y que no son tan caros, ¿no? Ajá. Yo puedo dar cuenta. Tú tienes ahí, hay un libro quieto que tiene una portada de Herbie, ¿no? Herbie es el premio iberoamericano de humor gráfico. Todavía sí, no se lo entregan, pero ya se sabe que es el premio iberoamericano de humor gráfico, que lo da la Universidad de Alcalá, y es ilustrador de estos libros. ¿Ya? Y por otro lado,
ojo, también fue alumno mío en taller literario y escribe súper bien.
Mira.
Claro, y que de alguna manera, en esa iniciativa, digamos, donde está Herbie y otros ilustradores y está el Papel Craft, surge una colección que hoy día se llama la Castaña, donde hay libros que defienden el patrimonio gráfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, un libro sobre el primer personaje historieta chilena, que fue un Pilsener.
Claro.
O el rescate de la gráfica del cómic que hizo Rodrigo Lira, que es muy poco conocido, ¿no? O el libro del único dibujante que está en la nómina de detenidos desaparecidos, porque nosotros lo rescatamos, ¿no? Entonces ahí hay una línea, hay una línea de trabajo y de rescate patrimonial gráfico, que es interesante, ¿no es cierto? Sin llegar a ese libro que a lo mejor en el que se está pensando, el libro de la mesita de la mesita de centro, que nadie lo abre, sino que más bien compartir patrimonio, digamos.
Sí, yo vi un trabajo tuyo muy bueno sobre las mujeres en la parte gráfica, ahí está por ahí internet. Muy buen trabajo, sí,
de TVósfera.
Sí, claro que sí. Y muy interesante todo eso, porque por ahí salió un libro que se llama El Golpe Estético, porque realmente durante todo lo que fue ese periodo hubo un golpe estético, realmente una estética que impactó en la mente de mucha gente, pero también había y siempre hubo otra gráfica, otro estilo, los panfletos, las revistas que se hacían, los pasquines por ahí, underground, y había otra estética y mucha gráfica.
Y eso se ha estado rescatando, es parte de la memoria. Sí. Y era que no tenía mucho prestigio ese tipo de antecedente, digamos, de documentación. Exacto. Y hoy día hay un rescate importante, valioso de eso, importante.
Hay un auditor que ha venido varias veces a las salas máster. Nosotros hacemos un ciclo aquí que se llama Poéticas de la Música en Chile este año. Y entonces viene un señor que tiene una colección de panfletos y de afiches, pero de años y años así. Y que lo fue juntando, porque esas cuestiones sí que son efímeras. O sea, un panfleto no siempre se guarda, casi nadie.
Bueno, yo me acuerdo de haber escrito,
no había que guardar los panfletos en ese tiempo.
Sí. Yo me acuerdo de haber escrito a mano panfleto y con letra, haber estado hasta las tantas de la madrugada en la preparación de lo que fue la primera protesta nacional. Bien. Entonces escribíamos panfletos a mano y tirábamos zurita, todo, escribiendo a mano.
Con gelatina y papel calco.
Y abajo escribía con otra letra, con rojo usualmente. Por eso Democracia Ahora. Y esa es la preparación. O sea, y poníamos, por ejemplo, un verso Neruda y uno aprovechaba y metía la cuchufleta del propio. Yo, como escribía mis cuentos, me cuchufleteaba con el cuento, el golpe.
Completo personalizado.
Y claro, y el Diego Muñoz, que eran breves, y entonces nos metía todo, cuchufleteaba. Pero, por ejemplo, me acuerdo el típico verso Neruda: después el mar es duro y llueve sangre. Por eso, democracia. Y todo esto escrito a mano, yo tengo una letra mierda. Pero métale panfletear y estar escribiendo hasta quedar con la mano así. Y lo tiraba y tú por Miraflores, esas cosas tiraba y la gente se peleaba y dice, tú tenés dos, dame uno. Y se peleaban por los panfletos. Y era muy entretenido.
No, hay panfletos.
Con la Marucha Pinto, yo me acuerdo que uno tiraba todas estas cosas así.
Oye, sí, qué brutal. Qué hermoso además todo ese imaginario y ese mundo que está ligado a esas situaciones, porque en verdad que hubo una estética que yo creo que hay que descubrir todavía, pero el trabajo tuyo es muy interesante sobre eso, sobre esos aspectos como gráficos del imaginario chileno, que está como emergiendo y...
Hay un rescate ahí. Y bueno, David, por ejemplo, participó en un libro que es muy hermoso de que recopilan carátulas. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Entonces, el imaginario gráfico se ha estado rescatando y es un lenguaje que se está leyendo y leyendo bien, ¿no?
Claro que sí. Y hace falta eso porque tenemos que reconocernos en una gráfica propia, que hay, que existe, pero no está en los medios, porque si uno ve la publicidad, si ve los diarios, la publicidad es gringa, o sea, prácticamente copia el modelo gringo así.
Oye, pero mira, el año pasado hubo 50 novelas gráficas en Chile. En La Furia hay varias editoriales que tienen novelas gráficas que son súper interesantes. O sea, bueno, unos zombies, La Moneda y otras cuestiones que no he visto, muchas también, que hay un público especializado, que hay muy buenos artistas gráficos, son geniales, y están saliendo novelas gráficas de muy buen nivel. Y además esa cantidad, porque somos 17 millones de habitantes, ¿no? O sea, y pensemos en cuánto lee, se va a achicar bastante más el bote. En términos reales, lo que ha ocurrido con la novela gráfica en este país es un boom. Puede que no se note, pero cuando tú ves la cantidad de gente que busca las nuevas novelas, ahora sale la de José Gay, por ejemplo, que se va a lanzar también, que se lanza mañana. Y, o sea, hay un montón de cosas que ocurren y que son maravillosas. Hay artistas que sacan sus libros en editoriales pequeñas. Estoy pensando en el que me encanta a mí, ¿cómo se llama? El Don Serapio.
Carlos.
El Carlos. La Sol Díaz y otros que sacan, que a mí me encanta ella, o sea, y Maliki, etcétera. Tú ves una cantidad ahora de hecho están sacando unos números solo de mujeres, está haciendo un cómic, o sea, esta cosa gráfica solo de mujeres. Son apuestas súper interesantes y existe la oportunidad de ver todo esto reunido a partir de mañana.
En el GAM. Así que recordemos entonces que el lanzamiento del libro Buliche es a las 7.
Y a las 7 en el escenario principal va a haber lectura de poetas, entre ellos Mauricio Reolé. Sí, que él tiene las dos condiciones, ¿no? Es poeta y también es cantante, músico, ¿no es cierto? También es músico, así que eso a las 7, escenario principal en el GAM. Ajá. Metro Universidad Católica. Bajo
gratis.
Precio.
Gratis,
no entrada donde gratis.
Y bueno, ahí va a estar tú David también vas a estar
vamos a estar ahí haciendo el aguante con el lanzamiento, aunque lo importante creo yo son los poetas, ¿no? Poetas que incluso no vienen solo de Santiago sino de regiones también, y van a ser parte de la lectura.
Ahí estamos haciendo una lista, hay varios inscritos, entre ellos Dante Cajales, que es autor de un poema en que hace referencia a Cariño Malo, ¿no? Haciéndole un gesto ahí, un homenaje a Palmenia Pizarro, que es una de las prologuistas del libro.
¿Y va a estar mañana también Palmenia? ¿No?
Capaz que llega Palmenia.
De repente no llega, pero eso es parte del misterio de esto.
Oye, pero tremendo todo el mundo que se mueve en torno a esto. Así que ya lo saben, mañana fecha imperdible, a las 7, 6 y media llegan por ahí, se dan una vueltecita. Además está muy rico todo eso, yo el otro día estuve por ahí, ahí está todo activado, ese barrio está pero genial. Para conversar un rato, vayan con amigos.
Para los viejos es un poco nostálgico también.
Además,
mí es un barrio que me despierta nostalgia.
Sí, el edificio de la UNCTAD, ¿no? Siempre.
El edificio de la UNCTAD,
atrás del
la
GAM,
Casa de la Luna Azul.
Atrás del GAM, cuando uno va hacia el fondo del GAM, hay un pasamanos, ¿verdad? Y en ese pasamanos hay una de las cosas más valiosas que está en el GAM, pero que pasa ignorada. En ese pasamanos que está al fondo, al final, ¿ya? Hay un texto que está en braille y está también impreso. Y en ese texto hay un reconocimiento a todos los trabajadores que construyeron el edificio. Nombre por nombre, están reconocidos ahí. Todos los, carpintero, ¿no es cierto? Gaffiter, todas las personas que... Porque en el original concepto del GAM, querían salir de esta lógica donde el arquitecto importante pone el nombre adelante, el año, ¿no es cierto? El apellido oligárquicos a veces, y el resto, los gallos que construyeron a la pala la cuestión, no salían de ninguna parte. Entonces los gallos en el 71, ¿cierto?, dijeron, vamos a hacer un edificio diferente. Después le volaron la cabeza y otras cosas más a todo el proyecto, pero incluso cuando lo reinauguraron, uno de los arquitectos que no quiso ir, fue y se mandó un discurso que está por ahí en internet, pero que los dejó bastante mal parado a todos los tipos que retomaron ese proyecto, porque ese era el alma original del asunto. Así que esa parte de atrás, vayan a todos los que están escuchando, comprueben que ahí hay un pasamano, y en ese pasamano rompe el resto. No hay otro edificio que yo sepa en Santiago donde aparezca reconocida el trabajo del carpintero, del albañil, del gallo que hizo la mezcla de concreto y puso manos en esa.
Qué bonito.
El sudor y las lágrimas en ese edificio.
Oye, Miguel, deberías tú en la próxima Furia del Libro hacer algún tour ahí, ¿eh?
Oh, sí, pues, además que algo vamos a hacer, vamos a sacar un libro en marzo.
Visitas guiadas.
Además, claro. No, es bueno ese concepto y ese discurso. Oye, lo voy a buscar, a ver si lo podemos subir por ahí en alguna página. Gaby, felices nosotros de tenerlo aquí. Estamos todavía con tiempo. Yo no sé si tenemos algo de tiempo para escuchar alguna cosa, pero ustedes me dicen ahí, Arturo. ¿Tenemos algo en el audio? ¿Sí? ¿Tú nos dices qué es? Porque yo estoy ahí... ¿Del libro? Allá. Esto que tenemos acá, mira. Bueno, teníamos muchas cosas para hoy día, pero se nos pasó volando el programa, así que disculpa a los que quedaron ahí en espera. Galaxia Elkin, ¿verdad? Daniel Miranda Trío, es un CD, Viaje Interior. ¿Eso estamos escuchando ahora?
Thank you.
trabajo a este Daniel Miranda Trío, Galaxia, el que se llama el trabajo del CD Viaje Interior. Y bueno, estamos llegando al final de este programazo, porque yo estoy feliz de haberlos tenido aquí. Olo Jazz está de fiesta hoy día, porque estamos por primera vez a David, que no lo teníamos aquí en el Olo Jazz. Un honor, David, tenerte aquí.
Igualmente para mí, muchas gracias y felicitaciones por el ciclo del año pasado. Hicieron unas grabaciones, unas tocatas en vivo. Salió sí. El disco de Francesca Ancarola, que está increíble. Oye, salió
sí,
de ahí.
Sí.
Así que felicitaciones. Solo por eso, increíble.
Suena, suena. Oye, un fanático de la Francesca Ancarola.
Ah, mira. Sí. Y estuvo tocando hace poco ahora con el pianista, un temazo que hicieron ahí.
Oh, gracias bueno. Por la invitación y felicitaciones, de hecho.
Ya, pues, gracias David a ti, ojalá que te invitamos otras veces por acá.
Yo bien. Feliz. Sí,
y bueno, Pía, que puedes decirte, un placer y un honor tenerte acá.
Y la voz de Pía, por favor.
La voz de Pía te la envidio.
Pía se queda acá, loco.
Tendríamos que hacer un programa contigo así de poesía y que tú o textos tuyos lo leyeras. Sería bonito escuchar de tu voz algo de tus trabajos, los microcuentos.
Eso puede ser, claro.
Eso es cierto. Pía Barros, muchas gracias por estar aquí esta noche en Olo Jazz. Y Jorge Montalegre, un abrazo. Y gracias por este trabajo impecable, increíble, que es Pulitzer, Cantantes en la Memoria de la Poesía Chilena. Jorge Montalegre y Editorial Exterior. Mañana a las 7 entonces el lanzamiento ahí en el GAM.
Libre en el GAM.
En la Furia del Libro. Y a las 8 es la inauguración oficial, ¿cierto, Gaby?
Así es. Y no me puedo despedir antes sin saludar a Galo Gigliotto, el director de la Furia del Libro, a Simón, a Ian, a Jorge y a Muriel, con quien hemos estado ahí haciendo las comunicaciones, Tomás en las redes sociales, Olivia.
Muy buen trabajo,
¿eh? Olivia a cargo de las actividades. y eso, que vayan todos los días, ojalá, ya saben, jueves y viernes desde las 4. Decía que todos los días eran horarios distintos porque el jueves termina a las 9, el viernes a las 10. Y el sábado y el domingo empieza a las 11, el sábado termina un poco más tarde a las 10. Ajá. Y el domingo a las 9. Así que no se queden sin ir a comprar su regalo del amigo secreto, eso de ir a las muchas actividades que tienen nombres muy interesantes. Hay una, por ejemplo, también que se llama Mi Querido Editor, Experiencias de Amor, Odio en la Edición de un Libro.
Oh, está muy bueno. Sí. Eso está muy bueno.
Y está también Desafío de la Edición Independiente, Cómo hacer para que las transnacionales no nos copien las ideas y los autores.
Qué bueno.
Todas sus letras la pregunta.
Esa no me lo pierdo. Está bueno.
Cómo luchar contra el sistema con un lápiz, donde van a estar los destacados ilustradores Flavia Bonfim de Brasil y Santiago Caruso de Argentina, y además de Chile, el Mala Imagen. Así que eso no se lo pueden perder, como tampoco la presentación del libro Crónica del Sufragio Femenino en Chile, de Diamela El Tit,
que lo hace la Gladys González.
Exactamente. Sí. Está una revisión muy buena. Intenso, la Furia del Libro, realmente.
Intenso, sí. Va, de hecho, el domingo van a estar también en el escenario principal con la lectura Furiosa, que hay una maratón de lecturas donde la gente se inscribió. Ya no se aceptan más furiosos porque ya está ya cerrada la convocatoria, y además eso, porque en 3 minutos tienen que leer y en general se pasan de tiempo, así que
Gabriela Álvarez, muchas gracias por estar aquí esta noche. Quiero disculparme porque íbamos a hacer algo, no alcanzamos, que era presentar un tema de Nacho Gómez Prats, un artista chileno que está viviendo fuera. Así que a Ana María Zurita le decimos que lo vamos a hacer el próximo programa, así que le quedamos debiendo ahí ese lanzamiento de disco, así que ahí ya ustedes lo esperamos la próxima semana. Recuerden que el 26 tenemos el último concierto del ciclo Poéticas de la Música en Chile con Mario Feito Trío aquí en Sala Máster, gratuita la entrada, va a ser el último concierto. Y en marzo tenemos el lanzamiento del libro Olo Jazz. Bueno, ahí lo vamos a me puedo usar. ¿Sí, Arturo, algo más que eso? Y el próximo miércoles estamos con Mario Feito aquí, claro. Olo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica, así se llama el libro. Así que muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana. Eso.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a los radioescuchas.
Chao.
Nos volveré.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz con el Jazz sin Corbata.